Vamos a hablar con Victoria Bain, quien es doctora en psicología, es investigadora de la Universidad Austral. Victoria, muy buenas tardes. Carlos Pérez te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, este informe que ustedes hicieron desde la universidad es un informe muy importante. ¿Qué nos podés contar acerca de esta cantidad de muertes de mujeres jóvenes en la República Argentina y un dato tan alarmante?
Sí, el primer cambio que notamos y que más nos alarmó de la tendencia anterior, de los años anteriores, es que en las mujeres entre 10 y 19 años la primera causa de muerte hoy es el suicidio, por encima de accidentes y tumores. Proporcionalmente los números siguen siendo mucho menores que la cantidad de suicidios en varones, pero a diferencia de los varones, para las mujeres hoy en ese rango etario es la primera causa de muerte.
¿Y esto a qué se debe? ¿Se pudo establecer a qué lleva a las mujeres a tomar estas decisiones? ¿Tiene que ver con lo económico, con lo social?
El suicidio es un fenómeno que en realidad es multicausal, por lo tanto, en cualquier caso y en cualquier circunstancia, son múltiples las causas que están asociadas, ¿no? Lo que vemos cuando estudiamos como la trayectoria de lo que está pasando en materia de salud mental para las mujeres, mucho tiene que ver con estas adolescencias que habitan las redes sociales y los mundos digitales. Porque a diferencia de adultos que crecieron sin internet, para los adolescentes el mundo de redes sociales es prácticamente el mundo real. No lo distinguen como nosotros adultos, como este es mi mundo, esto es un mundo digital, donde la mitad de las cosas que veo no son así, donde las expectativas no son reales y el mundo real es distinto. Para ellos que nacieron inmersos en ese mundo, lo que ven es real y es donde además habitan y transcurren la mayor parte de su tiempo socializando digitalmente. Este mundo digital suele plantear ideales que son inalcanzables y que no son reales. Entonces, lo que estamos viendo es un crecimiento en la brecha entre lo que creen los adolescentes, que es lo que se espera de ellos y cómo tienen que ser, sobre todo para las mujeres físicamente, estéticamente, digamos, desde el peso, el pelo, el skincare y un montón de presiones sociales versus lo que ven en la realidad. Y la brecha entre lo que puedo y lo que creo que tengo que ser es enorme. Lo que está generando muchos problemas de salud mental.
Sobre la parte esta corporal, en algún momento se habló mucho y se trabajó mucho a la hora de las publicidades, que recuerdo que también generaban, se había empezado a hablar y las fotos que salían en la revista, pero bueno, eso salía cada tanto, y ahora con las redes sociales entonces se magnificó esta situación. ¿Cómo podemos trabajar para prevenir esto?
La prevención de estas situaciones es transversal y es a nivel de la comunidad. Va más allá de lo que pueda hacer una familia o uno como individuo. Es una cuestión ya social y las escuelas tienen que ser parte de esta prevención. Los espacios digitales tienen que ser más seguros, eso sin duda. Tenemos que intervenir sobre lo que se puede o no mostrar en redes sociales en relación a contenido real versus ediciones y cuestiones, porque incluso hay contenido en redes que incita a los trastornos de la alimentación. O sea, eso no puede ocurrir. Pero al margen, como sabemos que no los vamos a sacar de las redes sociales y tampoco podemos controlar lo que pasa en ese medio, hay que prevenir a nivel social comunitario, y en esto tenemos que trabajar desde muy temprana edad con la imagen corporal, con la salud, con las habilidades emocionales, generar vínculos afectivos cercanos y profundos con ellos, que la escuela sepa e incluso impulse el desarrollo de habilidades socioemocionales y de regulación emocional.
¿Y el Estado qué puede aportar, que es un factor fundamental cuando empiezan estas cosas, qué puede aportar el Estado para, no sé si controlar, pero desde el convencimiento poder aportar algo? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado?
El Estado, por ejemplo, tiene políticas que hoy existen, lo que pasa es que no se aplican en forma, digamos, ubicua. Por ejemplo, la ESI, nosotros tenemos la ley donde la ESI es obligatoria. La ESI tiene un capítulo entero de afectividad que justamente apunta al desarrollo de la inteligencia emocional en niños, adolescentes, en distintas etapas, pero no se aplica. Si nosotros pudiéramos incorporar a la currícula de las escuelas estas habilidades, como así como damos geografía o lengua, sería de muchísima ayuda como política de Estado y a nivel social para acompañar a los niños y a los adolescentes, por ejemplo.
Uh-huh. Y esta nueva aplicación tiene que ver desde su estudio, desde su conocimiento, con una cuestión de falta de recursos o también por una falta de convencimiento de aquellos que la tienen que llevar adelante. Me acuerdo cuando recién salió la ley de educación sexual, cuánto rechazo generaba en lo más grande para poderla aplicar.
Yo creo que no es un tema de falta de recursos, porque la realidad es que en recursos materiales la ESI y sus capítulos ya están desarrollados, ese recurso ya existe. La formación a los docentes y a los responsables de aplicar la ESI ya se da y se dio. Incluso hay un montón de profesionales que al día de hoy lo hacen en forma gratuita en las escuelas cuando no son parte de las escuelas ni del sistema educativo. La ESI también está en plataformas virtuales. Creo que tiene más que ver en algún punto con un rechazo en cierto nivel con la temática, ¿no? Y sobre todo en relación a la inteligencia emocional y a lo socioafectivo, con que todavía pareciera que como sociedad no terminamos de entender ni de hacernos responsables de que la educación socioemocional, que las habilidades socioemocionales en los niños y en los adolescentes hay que desarrollarlas, no son innatas. Uno no nace con la habilidad de percibir sus emociones, comprenderlas y regularlas. Eso lo tengo que aprender. Y mientras más esté metido en redes y menos esté socializando con el mundo exterior y con mi familia en el día a día, por ejemplo, menos voy a desarrollar esas habilidades. Los adolescentes están muy solos en el mundo virtual la mayor parte del tiempo.
Y otra cosa de las redes sociales, y agradeciéndote por tu tiempo, el tema de lo que se muestra acerca de las cosas que se pueden adquirir, que se muestran fotos en playas paradisíacas, en hoteles de lujo, ¿esto también juega un poco en contra de aquellas adolescentes, en este caso, que se están formando y ven tan lejos esa realidad con lo que ellas viven?
Yo no sé si tiene tanto que ver con eso en relación al consumo de cosas o de viajes o de bienes materiales, pero sí el consumo de cultura, porque los algoritmos en internet y en las redes sociales, si vos en algún momento le diste clic a algo que hablaba de una dieta, por ejemplo, uh-huh, después tu algoritmo te empieza a mandar dietas, dieta, 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 y de golpe vos estás todo el día navegando redes viendo cosas que hacen cambio tuyo físico y a tu alimentación. Y ya ni siquiera es una decisión de uno. Ya es algo que te empieza a alimentar el algoritmo y te lo retroalimenta. Y lo mismo que pasó con el skincare. Niñas, estamos hablando de niñas de 10 años haciéndose una rutina para la piel. Uh-huh. Cuando pensemos en esto hace 20 años, nos hubiese parecido una locura. Bueno, hoy es normal. Hay madres todo el tiempo planteando y padres todo el tiempo planteando. Mi hija me pide que vayamos a comprar cremas para cuidarse la cara. Tiene 10 años, que lo único que necesita es jabón.
Exactamente, digamos. Lavarse la cara.
Lavarse la cara y lavarse los dientes, digo. Es consumir también una cultura, consumen estilos de vida, consumen cosas que el algoritmo además alimenta excesivamente y piensan y terminan desarrollando como conductas que no son propias de la etapa.
Uh-huh. Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que muy clara, y ojalá la próxima vez que hablemos tengamos que hablar de otras cosas, porque estuve buscando, vi que también hablas de autismo, de cosas más agradables para poder llevarla a la gente. Te agradecemos por tu tiempo y bueno, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias.
Cuando quieran, muchísimas gracias por el espacio.
Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estaba Victoria Bain, quien es doctora en psicología, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.